Bien, pues edición 18 de la temporada 17 del programa Hablando de Laredo. Ya saben, media hora que dedicamos todos los martes por la tarde a la actualidad política local, la actualidad con mayúsculas, la que interesa en nuestro municipio, porque siempre hablamos, claro que sí, de Laredo. Y lo hacemos en compañía cada semana de los diferentes miembros de la Corporación Municipal Pejina, y hoy turno para el Grupo Municipal del Partido Socialista de Laredo. Con nosotros están sus dos integrantes, Juan José Revuelta Plaza. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Ramírez Díez. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar de Laredo y, bueno, si os parece, a ver, por empezar, hay temas muy importantes sobre la mesa y, si os parece, pues empezamos cronológicamente a la inversa, desde lo más nuevo hacia atrás. Lo más nuevo, diría yo, no sé, si no me lleváis la contraria, que es el caso tenis y las últimas novedades que ha habido con el caso tenis.
Después de 36 años decimos, sí, que es el caso nuevo, o sea, es que tenemos una guasa terrible. El caso tenis, el caso en el que el alcalde no quiere convocar una comisión como le piden los tres grupos de la oposición, que es antes de la vista para saber qué postura va a llevar al ayuntamiento. Desde que este señor, el señor González, es alcalde de Laredo, no solo está trabajando en contra de los intereses de Laredo, sino que además nos oculta información constantemente y estamos muy preocupados. Porque, bueno, pues porque las noticias, la información no nos la da, la documentación llega cuando la anterior comisión, que fue hace 3 meses, dijo que en unos días nos pasaba la comisión, ha sido la semana pasada cuando nos pasó la información de hace 3 meses. Lo que van a llevar a la sala no lo sabemos. Muy preocupados y expectantes, porque yo personalmente no tengo nada claro que el señor González esté trabajando para los intereses de Laredo, sino para intereses personales suyos.
A ver, seguro que hay alguien ahora mismo escuchando la radio y diciendo, a ver, ¿qué ha pasado con el caso tenis? Pues según hemos conocido, además se conoció a través de una publicación en un periódico regional, propietarios del tenis han detectado, decía la noticia, un error en el proyecto de ejecución del derribo que hay que hacer en el tenis. Un error que ha, decía también, reconocido el propio responsable de ese proyecto. Y entonces lo que dicen es que si se corrige ese error, todo el mundo saldría beneficiado. Básicamente así, resumiendo.
Yo, después de la convocatoria, que es para el día 6, cuando la... el día 6 del mes que viene, de marzo, cuando la vista en la sala es para el día 4, he hablado con técnicos de la casa. No hay informes de los técnicos de la casa en ese sentido, ni económicos, ni urbanísticos, ni jurídicos. Es que sabemos poco más, porque la información que nos han trasladado para la comisión tampoco es mucho más amplia de lo que debería ser, porque deberíamos tener la oportunidad de poder hablar con los abogados que van a ir a esta vista y que nos expliquen la visión y el planteamiento que va a llevar el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que debe hacer, y es lo que yo creo en mi modesta opinión, es cumplir las sentencias. No es meterse de dimes y diretes, porque ya hemos visto a otros alcaldes cómo se les ha advertido de posibles sanciones y cómo la sala no ha querido entrar en ningún tipo de enredo, sino, oiga, que hay sentencias firmes, no solo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sino del Tribunal Supremo en Madrid, en el que esto, pues bueno, pues tiene unas condiciones. Entonces, creo que es importante saber de viva voz de los abogados cuál es la postura que van a llevar, acordarla, porque esto es un tema trascendente, no solo para el equipo de gobierno, sino para los 17 concejales del ayuntamiento.
Es que además pensamos que se está trabajando en base a supuestos no constatables, por una razón fundamental, porque la información que aparecía publicada en un diario regional donde se hacía referencia al nuevo posicionamiento de los propietarios, hablaba de que efectivamente, como tú muy bien has dicho, Tomás, le iba a resultar más beneficioso al ayuntamiento. ¿Por qué? Ellos hablan de reclamaciones por un importe de 22 millones de euros. ¿Realmente eso es así? ¿Esas reclamaciones están acreditadas? Porque al final tendrán que ser los técnicos y, en todo caso, en última instancia, un tribunal el que tenga que determinar qué cuantía le corresponde a cada propietario. Porque luego ya sabemos las circunstancias y los condicionantes que reúne la comunidad que allí reside. Hay propietarios desde el inicio de los que se denominan de buena fe, y luego han habido otros que han ido comprando, vendiendo, hasta tal punto que hace unos meses todavía seguían realizando operaciones de ese tipo. Todos van a reclamar, de hecho están reclamando, todos van a tener derecho a tener y a poder reclamar esa cuantía. Pues es muy complicado.
Os pregunto, porque, a ver, sin ser técnico jurídico ni conocer los miles y miles y miles de folios del expediente, uno piensa, a ver, parece que lo que ocurre es que la propiedad va a hacer una propuesta al tribunal y que el tribunal será el que lo exponga a las partes, ¿o cómo es esto?
Pero si eso fuese así, ¿qué pinta el ayuntamiento? Porque el ayuntamiento lo que tiene es subsidiariamente, según la sentencia de 2006 y la de 2002, que son sentencias firmes, es que ejecutar el derribo. Por tanto, ¿qué pintamos allí? Claro, esa es la primera pregunta que habría que hacer. ¿Esto es un tema de terceros? ¿O ha estado desde el primer día el ayuntamiento en todo este...? No, si es que una vez que fueron sentenciados los que fueron sentenciados y las sentencias empezaron a ser firmes con autos y con procedimientos para de ejecución de sentencia en cuanto al derribo, el ayuntamiento tiene que hacer lo que dicen esas sentencias. ¿Qué pintamos allí? Pues nos lo tendrán que explicar. Pero es que venimos de la anterior legislatura, en la que hacíamos comisiones del tenis, en las que se informaba, en la que cada vez que venía un documento de la sala sobre este caso, o bien se convocaba comisión o bien se convocaba junta de portavoces para explicar todo lo que había. Ahora mismo esto no ocurre. Es un oscurantismo. Hoy que se ha celebrado la comisión de transparencia, es un oscurantismo absoluto. Entonces, claro, nos hace recelosos. Pero a lo mejor tiene una explicación muy fácil. Pero como no informan de nada, claro.
Y es que además se argumenta, como tú muy bien expresabas al inicio, de que ha habido un reconocimiento por parte de un técnico que realizó un informe en su día, hablamos de hace 30 años, que ahora se reconoce un equívoco, una equivocación. Mira que no habrá habido técnicos comprobando, verificando, ratificando lo que inicialmente se escribió, las salas dictando autos en función de todo eso.
Pero si hemos entendido mal, ese error técnico estaría en el proyecto de ejecución de derribo, no del origen del caso, sino de la sentencia de derribo.
Pero todo está condicionado.
Claro, entonces es que lo que tendrían que informar previamente, pero además es como hemos solicitado. Y hemos solicitado eso, ocho concejales. No, siete concejales. Entonces... ¡Ostras! Es que además de no informar, se vulneran nuestros derechos.
Cuando trascendió a la opinión pública este asunto, pues sí que es verdad que nos pusimos en contacto con el alcalde y anunció que iba a convocar esa comisión informativa con los grupos. Y sí, es verdad que dijo que el ayuntamiento tiene que cumplir explícitamente con lo que diga el tribunal, que es a lo que se va a limitar. ¿Vosotros pensáis que esa comisión tiene que celebrarse antes de la vista?
Lo hemos solicitado así, que se convoque antes. Claro, porque antes tenemos que saber que tendríamos que tener una antes y otra después. Antes, para ver qué postura y qué cosas han variado y que nos lo expliquen. Y después, para ver qué ha resultado de esto. Pero claro, si celebran una comisión y la documentación que te dicen que te dan en unos días tardas 2 meses y medio en tenerla, hombre, es muy complicado así hacer un seguimiento y además, como decías tú, de un caso tan, tan importante con tantos miles de folios como tienes esos expedientes, que ya no es uno, ya son más de uno. Entonces, claro, es complicado.
En esa vista no se tomará ninguna decisión, supongo.
No sabemos, imagino. Es lo que nos tienen que explicar.
Es que es el problema, que desconocemos con qué criterio va a acudir la representación del ayuntamiento, los equipos jurídicos, a atender esa propuesta que han planteado los responsables de las viviendas, los titulares del apartado hotel. Porque, en definitiva, entendemos que los técnicos tendrán una visión de qué planteamiento van a hacer, porque no creo que lleguen allí, escuchen y hasta aquí hemos llegado, porque la sala tendrá que tomar algún tipo de decisión, entendemos.
Vale. Entonces, vosotros habéis solicitado, la oposición ha solicitado...
Sí, sí, los tres partidos de la oposición.
Ese cambio de fecha en la comisión.
No, ya solicitó, una vez que nos enteramos... Previo. Una vez que nos enteramos por el periódico de este tema, nosotros, el Partido Socialista, ya le metimos un registro de que convocase. Nos consta que Unidos por Laredo también. Y a los dos días nos hemos hablado los tres grupos, para el Partido Regionalista, Unidos por Laredo y nosotros, y hemos hecho una petición conjunta para que sea anterior al día 4 la comisión. Y nos encontramos eso, que él nos la convoca dos días después.
Estamos hablando de no de la semana que viene, sino de la siguiente.
Sí.
El miércoles, sí, sí. Y el viernes, 4 sí, sí. Y 6 de marzo.
Uh-huh. Exacto.
Esperaremos entonces.
No nos queda otra.
A ver qué ocurre.
Bueno, decía yo al principio que había muchos temas de enjundia, de peso, y el paseo marítimo lo tiene, mucho peso. ¿Hay alguna novedad?
Pues ayer nos presentaron por primera vez el proyecto del señor González del paseo marítimo, después de 308 días que estaba registrado en el ayuntamiento. Volvemos otra vez a lo mismo. Claro, como no enseñan cosas, pues tal. Es un proyecto interesante, pero es un proyecto que es su proyecto, que nosotros creemos que podría, si estuviese capacitado, que yo ya empiezo a dudarlo, para generar consensos y llegar a acuerdos entre todas las fuerzas, pues hombre, este proyecto lo que debería es pasar por 3-4 comisiones y que todos los grupos hiciésemos aportaciones e ir viendo qué se puede y qué no se puede hacer. Porque claro, un proyecto de 8 millones de euros que dice que cuesta el alcalde, que otra, esa es otra, a ver dónde tiene esos dineros para hacer porque no a nosotros no nos consta por ningún lado. Esto no puede ser para hacer un paseo marítimo que sea la ruta del colesterol, con todo mi respeto, o para que alguna tienda venda más pipas o más chucherías. Creemos que con 8 millones de euros hay que buscar iniciativas y propuestas para intentar desestacionalizar el turismo en Laredo, generar propuestas, generar iniciativas, generar nichos de negocio a lo ancho y a lo largo del paseo marítimo para que empecemos a desestacionalizar, porque Laredo no puede seguir siendo un pueblo de vacaciones, un pueblo vacacional, porque vamos a lo que vamos, a cada día más pérdida de población. Tenemos que cambiar de una manera drástica a un pueblo turístico en el que se genere empleo en torno al sector turismo, también, sobre todo, en el industrial, que nos hace mucha falta.
Luego hablaremos de ello.
Y que cada vez empecemos, pues eso, a que los vecinos y la gente de la zona tenga capacidad de tener buenos empleos y poder vivir en Laredo. Que esto, a día de hoy y con este proyecto, yo, desde mi humilde opinión, no se consigue.
La semana pasada os han presentado, ha habido esa comisión informativa mixta, ¿no?
Ayer, una comisión donde han estado dos miembros del equipo redactor. Hay que decir que, como muy bien ha comentado Javier, el coste de lo que es la primera fase son los 8 millones, porque el total del proyecto, si mal no recuerdo, se elevaba a 16. Hablaban de fases en sucesivos mandatos a futuro.
Sí, este eran 6 y luego se amplió a 8.
Exacto, sí, por el tema de la apertura del río Mantilla y demás. Allí los técnicos han estado exponiendo el contenido de este tramo que va hasta la avenida Calle Colombia, si mal no recuerdo. Y se han producido intervenciones por parte de los concejales que estábamos presentes. De hecho, incluso alguna de las propuestas que nosotros hemos trasladado, pues lo han considerado y lo iban a incrementar o implementar, perdón, en el proyecto. Y no sabemos más, porque claro está, luego resulta que, según han explicado, esto es un proyecto básico. Cuando concluya el contenido y los aportes de modificaciones que se han venido implementando ahora mismo, será cuando registren el conjunto del proyecto y luego van a tener que volver a solicitar las certificaciones por parte de los distintos organismos. Claro está. A la vista de los documentos que ayer nos han enseñado, pues hay una disfunción, porque siempre se ha entendido, o al menos así ha trascendido, que en la calle Almirante Bonifaz pues desaparecía absolutamente todos los estacionamientos. Bueno, pues ayer, sorpresa, resulta que aparecen estacionamientos habilitados en la calle Almirante Bonifaz. Mantienen el estacionamiento en línea y luego habilitan una serie de estacionamientos en batería donde ahora mismo están. ¿Por qué? Pues porque también ha habido un factor complementario, donde la Dirección General de Cultura pues ha obligado, porque por ese paseo discurre el Camino de Santiago, pues ha obligado a desplazar hacia la derecha las instalaciones que en forma de rampa albergaban hasta ahora los servicios de salvamento y socorrismo. Con lo cual, esas instalaciones se trasladan a la calle Almirante Bonifaz, y a partir de donde finaliza el edificio que las va a albergar, hay estacionamientos. Claro está, si primero te dicen una cosa y ahora te encuentras con otra.
Y además, una vez que terminan los técnicos, se acabó la comisión, no te dejan seguir hablando, seguir preguntando, seguir haciendo propuestas. Nosotros hicimos una propuesta que era muy sencilla. Tenemos muchas más. Claro, dijimos que casualidad, que oye, pues un paseo de este, en este sentido, no había ninguna zona para las mascotas, para hacer un pipicán de estos que tal. Bueno,
uno o dos, ni uno.
Pero tenemos más aportaciones, lógicamente, porque ves el documento, pero claro, una vez que terminó la exposición de los técnicos, como yo les, ahí en este caso el portavoz en esta comisión soy yo, le dije que estaba muy bien esto, pero solo habían tardado 308 días en presentárnoslo, ya le sentó mal al señor alcalde. Y ya entonces, claro, ya no deja debates. Cuando dice eso, es que son hechos palmarios, es que dices, pues si tú lo convocas, si tú pagas las tasas al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, el 11 de abril de 2025, te lo registran el 14 de abril de 2025, y hasta ayer no se lo presentas al Pleno, a las comisiones correspondientes, cospas. Pues lógico es que te digamos algo. Y fuimos muy suaves, sí, porque solo le dijimos eso, que solo había tardado 308 días. O sea, que entonces, claro, ya cuando terminaron los técnicos, se acabó. Hombre, lo suyo sería un buen tiempo de debate y de ver qué posibilidades, qué aportaciones hace cada uno de los grupos, revisarlas y volver para que todos estuvemos de acuerdo. Una obra de tal calado, yo si fuese alcalde intentaría buscar todo el consenso posible y dar toda la información, pero no es el modus operandi del señor González.
Ahora mismo estamos en un periodo de prórroga que finaliza a primeros de marzo, puede ser.
Pero eso es otro tema. Esos son temas totalmente diferentes.
El acuerdo concesional.
El acuerdo concesional con costas. Eso es un acuerdo para que te den la concesión, que tiene una serie de repercusiones. Que para la mayoría del Pleno dijimos que no, porque eran para desde nuestra opinión, había algunas que eran leoninas y que podían buscar la ruina al pueblo, como son las responsabilidades civiles subsidiarias de cualquier inundación o cualquier temporal que se meta el agua en el pueblo, como pasó hace años. Entonces esto en todos los sitios se hace cargo costas o se hacen cargo las diferentes confederaciones hidrográficas. A nosotros no nos ha contado si ha ido a costas a negociar, a cambiar las condiciones y demás. Si no hay cambio de condiciones, no nos da ninguna opción a un cambio de voto. Si las condiciones van a ser las mismas que nos presentó en el otro pleno, no hay, yo no veo motivo para que nadie cambie el voto, porque los razonamientos que se hicieron eran muy lógicos y las posturas yo creo que quedaron muy claras dentro del pleno.
Es que ahí incide el contrasentido al cual yo me refería con anterioridad en relación con los estacionamientos en la calle Almirante Bonifaz, porque se supone que en el condicionado desaparecían y ahora aparecen. ¿Qué ha habido ahí? ¿Se ha negociado? ¿Se permite?
Entre otros, porque los accesos a la playa no se reducen los que dice que había que reducir.
También.
O sea, que solo se reduce, en teoría tres. Solo reduce tres. Y tiene que dejarlo en 10 o 12 en toda la playa. Con lo cual, sí, es que no nos quiere mezclar muchas boyas para que a río revuelto a ver si saca algo para adelante, pero tiene un problema inicial, que es la concesión de costas, que elimina aparcamientos, que asumimos responsabilidades, que nos quita superficie, que nos quita un montón de servicios que tenemos a día de hoy y que además hay alguno que puede ser que todavía haya una concesión en vigor de 1960 y tantos, es lo que defiende algún grupo político. O sea, que es que todo esto tiene que aclararse. Por tanto, primero está la concesión y después estará el proyecto del paseo marítimo, que claro que tiene que arreglarse, solo faltaba.
¿Uno condiciona al otro?
Sin lo uno no puede haber lo otro, claro. Según dice el alcalde. Hay otras visiones. Nosotros no entramos en este debate hasta que no esté puesto sobre la mesa y tengamos toda la documentación. Nosotros sabemos lo que se nos aportó para la aceptación que planteaba Costas. Vimos, y así lo hablamos en nuestro partido, que estas condiciones eran pegarnos un tiro en el pie al municipio y buscar si hay un temporal como los que está viendo por otras partes del país. En este sentido sería buscarle la ruina al pueblo. Por tanto, votamos con responsabilidad hacia los intereses del pueblo.
¿Pensáis que puede haber negociación, puede haber más encuentros?
Debería. Yo creo que debería, hombre, todo tema tiene que ser negociado y tiene que buscarse. Lo que no es de recibo es de quedarse con los brazos cruzados. Es si el pleno te ha dicho que estas condiciones no, pues cógete, vete para Costas o vete para el ministerio o haz lo que tengas que hacer, que para eso eres el máximo responsable del ayuntamiento, y ponte a trabajar él y su concejal de medio ambiente, que ya es hora que haga una comisión de medio ambiente. Claro, esto es así de sencillo. Es que lo que no puede ser es, porque no me votáis y no hago lo que yo quiero, los demás somos malos. No, todo el mundo tiene criterio. O sea, y no todos tenemos que opinar igual. A él le da igual ceder lo que haya que ceder. Es más, reconoce que hay cosas que no le gustan, pero no dice cuáles. Pues hombre, trabaja, negocia, habla, dialoga y llega a acuerdos.
Bueno, nos quedan 5 minutos para las 8. Quisiera, aunque sea, mencionar algunos otros asuntos también importantes, como por ejemplo, vosotros presentasteis 2 mociones en el último pleno ordinario. Una salió adelante por unanimidad, además, la del censo de viviendas de uso turístico, la otra la del PESIRNO. ¿Algún comentario, una valoración?
Pues la primera, la de las viviendas turísticas, ya es hora que se pongan a hacer algo, porque en el último pleno del año pasado También hicimos una moción sobre viviendas turísticas para que, como ha hecho el Ayuntamiento de Santander, que coja los apuntes de la señora Igual, ha puesto ya unos criterios para hacerlas, para dar las autorizaciones a las viviendas turísticas dentro de Santander. Laredo puede hacer perfectamente lo mismo. No ha hecho nada. Se comprometieron antes del anterior pleno a convocar una comisión. Bueno, la señora Laura Recio dice que nos portamos mal y que por eso no convoca comisiones. Hay que tener papo. Hay que tener la cara dura, ¿eh? Pero para cobrar todos los meses cobra perfectamente, para viajar como el Papa a costa del Ayuntamiento también lo hace, o sea, y ni se sonrojan, o sea, así. Y ahora, bueno, pues al visto que no hacían lo otro, hemos presentado esta moción, porque claro, los datos que da la señora Recio eran 34 viviendas turísticas, las que nos da el alcalde 132. Las que vemos en portales de viviendas turísticas pasan de 1000. Entonces digo, vamos a hacer un censo, porque hay algunas que no están regularizadas. No sé quién tiene la razón. Bueno, pues a ver si se empieza a trabajar. A ver si se empieza a trabajar en ese sentido. La señora Recio convoca una comisión de turismo, empezamos a trabajar en ello y justifica el sueldo.
¿El PESIR?
El PESIR, pues creemos que es importantísimo, que es fundamental, que el señor González ha roto el consenso que había en el ayuntamiento, que Laredo necesita suelo industrial, que es la única zona por la que va a pasar suelo industrial, que no ha explicado a los vecinos por qué se cambió, por qué les cambiaron la catalogación de urbana a rústica sus terrenos, que a partir de ahí es cuando se les quiere indemnizar menos, y que Laredo necesita suelo industrial, no necesita 50.000 metros de suelo industrial solo, porque ninguna empresa grande viene a polígonos pequeños. Entonces, la pérdida, como dijimos en el pleno, cogiendo los datos del señor Arasti, consejero de Industria, es de lo que estaba previsto a lo que plantean, es de 1.300 puestos de trabajo menos.
Potenciales.
Potenciales, uh-huh. Claro, potenciales.
Sí, sí.
Entonces dices, hombre, que a lo mejor que el primer PESIR tenía una dotación que habría que librear ciertos barrios, pues seguro, el barrio del Callejo, el barrio, pero claro, pero aparte de hacerlo, también hay que urbanizarles, hay que darles todos los servicios como se les da al resto del pueblo. Pero el resto, pues hombre, es que no tendría por qué estar desarrollado todo a 100% desde el minuto uno. O sea, es ir haciendo, como estaba previsto en el PESIR de consenso, es ir haciendo, ir avanzando fase a fase cada vez que se vaya necesitando. Y así, como sabes que tienes suelo industrial, puedes llamar y puedes ser atractivo para empresas grandes. Porque además, con un polígono industrial grande, el suelo industrial es más barato. Porque las infraestructuras va a haber que hacerlas las mismas para un polígono de 180.000 metros como el que para el que había de 533.000. Por tanto, no entendemos el motivo, y si le entendemos es mejor no contarle.
A finales de año y a principios del siguiente yo siempre pregunto por los presupuestos. ¿Tenéis alguna noticia sobre el general de 2026?
Pues que siguen prorrogados. Otra cuestión, que no nos han entregado ni el cierre de cuentas del 2025, no sabemos nada de las cuentas generales de años anteriores, siguen con presupuestos prorrogados, no hay ningún viso de que salgan adelante, pero es que tienen, antes nosotros sí que teníamos problemas con técnicos y demás, pero es que crearon una plaza más de vicesecretario interventor, esa que duró una mañana, que decía que iba a resolver los problemas de la gestión del ayuntamiento. ¿Dónde está? No, tampoco da explicaciones. Eso le duró la foto lo que un caramelo a la puerta de un colegio, el que de eso sabe bien. Entonces no sabemos nada. La señora Odriozola ni está ni se la espera, porque no da información sobre las cuentas, no da información sobre el estado de ejecución, no da información sobre los nuevos sobre si va a haber nuevos presupuestos. Esto es la historia continúa.
Bueno. Que antes de acabar, que hemos conocido también, esto ya es un tema interno de vuestro partido, de vuestra agrupación local, que vais a hacer una donación, o habéis hecho una donación de 1.000 euros a Cáritas. ¿Cómo es esto? A ver.
Sí, en efecto. A ver, la agrupación socialista de Laredo, desde hace ya bastantes años, viene realizando periódicamente donaciones a Cáritas para atender las necesidades sociales hacia los más vulnerables en el municipio. En los últimos años esa aportación nacía o se aportaba como resultado de la venta de participaciones de Lotería de Navidad. Este año no hubo venta directa de participaciones y la Asamblea General de la agrupación acordó, como repito, ha venido haciendo en años precedentes, hacer ese donativo para atender las emergencias sociales que Cáritas desempeña y controla. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que hay necesidades que el propio ayuntamiento no puede atender. Durante nuestro mandato lo vimos y lo palpamos, y anteriormente nuestra compañera Charo Losa, cuando llevaba la Concejalía de Servicios Sociales también. Y conscientes de ello, pues al final la Asamblea General determinó que esa donación continuase realizando.
Bueno. Y 30 segundos, echando un vistazo a vuestras redes sociales, también vemos una reclamación que hacéis en torno a un acuerdo de pleno por el que se le daba nombre a una calle de Laredo, de nuestro amigo Antoine, con su nombre, y queréis que esto se agilice.
A ver, es que aquí los acuerdos duran poco. Se convocaron comisiones con carácter de urgencia porque había necesidades también urbanísticas que, según el responsable del área de obras, urgían desarrollar, y ahí se tomó el acuerdo de consignar la calle a favor de Juan Antonio Arconada. Han pasado ya muchos meses, ni hay placa, ni ha habido acto, ni ha habido reconocimiento, ni nada de nada. Al final permanece, como tantas cosas, por desgracia, en el cajón del olvido.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Que os agradecemos que hayáis estado con nosotros de nuevo una semana más, y que bueno, pues que seguiremos en contacto. Gracias por habernos acompañado.
Teníamos faena para otro tanto, ¿eh?
Pues sí.
Tiempo habrá.
Quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno.
Sí.
Habrá momentos. Gracias, Javier. Gracias, Juanjo.
Muchas gracias a todos.
Recordamos a nuestros oyentes que la grabación de este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana estará también en nuestra página web para que se pueda escuchar cuando se quiera. Hasta aquí la programación en directo hoy en Radio Laredo. Ahora les dejamos con Radio Nacional de España y mañana a las 9 y cuarto de la mañana volvemos, como siempre, en directo desde la cuarta planta del Centro Cultural Doctor Velasco. Un saludo, buenas noches.